En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid. Seguimos recorriendo contigo nuestra comunidad. Enseguida nos vamos a acercar con nuestra móvil hasta el Museo del Traje. Lo vamos a hacer para disfrutar de una exposición titulada Vestir las joyas, modas y modelos. Nos quieren contar, nos quieren mostrar que a lo largo de la historia el hombre pues ha ido vistiéndose con distintos ropajes, pero nunca se ha olvidado de estos complementos, de las joyas. En esto también hay modas y tendencias, y lo vamos a descubrir con esta muestra, con esta exposición que estará abierta hasta el próximo 30 de marzo. Además, nos hemos dado cuenta que en los de Hoy en Madrid, que a este 2014 que tenemos por delante, le sobran semanas para cumplir un propósito de año nuevo como es el de aprender un idioma. Nada, se va a cumplir una semana de 2014, ¿no? Porque tal día como hoy, hace una semana, era 31, era Nochevieja. Mañana miércoles se cumplirá una semana de 2014. Pues desde la semana pasada, desde las uvas hasta hoy, hay mucha gente que ha aprendido un idioma. En tan solo una semana. Sergio Rodríguez me dice que no, pero es sí, que sí, que sí. Hay gente que con un método ha aprendido...
Aprende alemán, por lo menos.
Aprende alemán, el idioma que tú quieras por delante.
Yo creo que menos de lo que supone la recuperación de una rotura de cadera, imposible.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tampoco te ves capaz de aprender...?
No, ¿no? En absoluto.
Pues el invitado con el que vamos a hablar a las 12:30 aprendió el alemán en 2 horas. Lo que tarda un vuelo de Barajas a Múnich.
Pero para eso hay que tener su cerebro.
Claro, él es Ramón Campayo, claro. Es campeón y plusmarquista mundial de memorización. Lo aprendí en 2 horas, pero él ha escrito un libro, un método, que yo lo tengo aquí y que lo vamos a compartir con los oyentes, que dice que nos garantiza que podrás desenvolverte en cualquier idioma en 7 días con este método. Eso sí, a lo Tarzán, pero algo es algo, ¿no?
Yo creo que Ramón Campayo no miente en el sentido de que él es capaz de hacerlo, pero me tiene que convencer, ¿eh? Me tiene que convencer a lo largo de las páginas de ese libro de que es posible, que cada cualquiera de nosotros...
Claro, yo querer saber cómo coger un taxi, ¿no?
Bueno, pero con eso vale.
Yo querer saber, señor conductor del coche, cuánto tarifa única aeropuerto
¿Cómo,
hoy.
¿Cómo hacer slalom, señora Merkel?
Claro. Bueno,
a mí con eso me vale, ¿eh? ¿Sí? Pero yo es que creo que no voy a llegar ni a eso, ni muchísimo menos en 7 días.
Será una de nuestras historias, uno de nuestros argumentos, porque son las 12:10 y tenemos mucho más, porque estamos en el Ecuador del programa. Hasta las 2, juntos, si quieres, si te apetece, en esta sintonía, la de Onda Madrid, a través del 101.3, del 106, de la web ondamadrid.es, también de la TDT. Ya sabes que nos puedes seguir también por Facebook, somos Hoy en Madrid, y que en Twitter somos @hoyenmadrid, que tenemos un correo que es hoy@ondamadrid.es y un teléfono que es el 91 512 8400. Y sobre todo, mucho arte y mucha cultura en los próximos minutos. Clara, tenemos visita y música en directo.
Vamos a tener con nosotros dentro de un ratito a Marco de Toni, que es un músico que se ha dedicado durante más de una década a componer canciones para otros artistas, para gente como Malú, David Bustamante, Jerónimo, Pastora Soler. La verdad es que son muchísimos los nombres y las voces que han utilizado sus composiciones. En 2011, Marco dio el paso y grabó su primer disco, como artista total, sí, cantando, interpretando sus propias composiciones. Y hoy está aquí para presentarnos a todas estas canciones, estas las que componen su primer disco, y hablarnos también un poquito, lo que se pueda, vamos a intentar sonsacarle porque está en plena composición de su segundo disco. Va a interpretar también algunos de sus temas ya conocidos aquí, en el estudio de Onda Madrid. Ha traído la guitarra, así que dentro de muy poquito vamos a tener música en directo.
Somos fuego, si encendemos los recuerdos.
Descubrimos sus temas, intentaremos tirarle un poquito de la lengua para que nos cuente cómo hacer ese trabajo. Por lo menos, ya de punto de partida, este 2014 pinta bien para él, ¿no?
Sí, claro, es un año de con un gran proyecto entre manos. Empezó a grabar en el otoño de 2013 y este disco verá la luz aproximadamente al comienzo de la primavera.
Ah, mira,
así que
a florecer.
A florecer. Tiene unos meses intensos de trabajo volcado en estas nuevas composiciones. Mira, podemos preguntar también cómo se vive el nacimiento, ¿no? La creación de un disco en este punto, ¿no? En el que hay algunos temas que están ya grabados, otros que están por grabar, hay que mezclar, hay que dar el toque final. Y cómo uno pues llega a la conclusión de que ya está, de que ese es el disco que quiere sacar al mercado.
Y los de Hoy Madrid también vamos a seguir los pasos de la chica del 17, entre otros cuplés, porque no van a faltar cuplés y sobre todo un género muy picantón que llega al teatro, a la escena madrileña, ¿verdad, Sergio?
La pulga.
La pulga.
La pantorrilla.
La regadera. Ay, que regaba la regadera. Claro.
Sí, la manguera.
Ese jardincito, sí.
¿Cuál es esta?
A ver.
Bueno, luego vamos al cartel que a mí me tiene entusiasmado. Aquí está la casa cupletista. Os decía hace un momento que a mí me recuerda...
Que pone la casa de
la cupletista.
La casa de la cupletista.
Vale. Esta es la obra de la que vamos a hablar.
Sí.
Y bueno, que me recuerda, digo yo, no sé, Clara, si estás de acuerdo, a los carteles estos del círculo de carnaval, un poquito,
sí,
que hacía Penagos, ¿no?
Es un poco modernista,
sí,
pero a la española, ¿verdad?
Pero a la española, cañí.
Sí,
eso
sí,
es,
sí, sí, muy bonito, la verdad, el cartel de la casa de la cupletista.
Me alegro que te guste. Bueno, pues sí, en nuestra sección de teatro tenemos la casa de la cupletista, es un homenaje moderno al cuplé de toda la vida, y es una obra que nos acerca a la realidad, digamos, especial, personal de una cupletista, la bella Frivolina,
sí,
por un lado la realidad del escenario y también la realidad, digamos, cotidiana, ordinaria de Francisca, que es la mujer que aparece cuando la artista se baja del escenario.
Ajá,
o sea, ella
vale.
Hace los dos papeles, entonces va a pedir
es
a,
la
va
bella
venir...
Frivolina y luego es Francisca,
tiene
también
doble personalidad.
Eso, va a venir aquí un poco esquizofrénica acompañada del pianista, que es el maestro Federico,
sí,
en la obra,
sí, sí.
Y que en realidad es Joan Salas, va a venir, y también va a venir Didier Otaola, que es el director de esta obra.
Ajá, es propuesta que encontramos en el Teatro del Arte.
Y una cosita más que a tenía, ver, por aquí, por ejemplo, fijaos la palabra, el fragmento que decía Manuel Machado, no Antonio,
sí,
Machado,
sí, sí, sí,
para definir al cuplé.
A ver, ¿cómo lo definió?
Porque me gusta, me parece gracioso, dice... Ligera creación semivirginal de la musa tobillera, de tobillo, poesía callejera de la luz artificial. Eso es el cuplé.
Semivirginal tobillera. Bueno,
es un poco
bueno.
Psicalíptico, se llamaba en la época.
Mueven a comparaciones, pues con la comida en casa salen a buscar ratones y se largan.
Esta es Olga Ramos. No, sí, sí, sí,
sí, yo creo que sí, sí es.
Una vez que no vuelven, en 14 o 15 días.
Un homenaje a cuplé no si Dios lo hacemos,
sin
no
ella,
sin ella no es, ¿no? Ella ha trabajado,
imposible.
Y Olga María también, ¿no? Ahora en mantener ese recuerdo del cuplé, un moderno homenaje al cuplé de toda la vida en el Teatro del Arte. Se pasarán por aquí, será en torno a la 1:15, 1:20, con piano, pianista, ¿verdad? Y director incluido.
Eso es.
Será uno de nuestros argumentos, ¿no? Algo que queremos compartir con vosotros, ¿eh? Música en directo en los estudios de Onda Madrid, pero ahora tenemos que salir del estudio, tenemos que salir a la calle. Nos espera la unidad móvil en el Museo del Traje.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Some boys kiss me, some boys hug me.
La joyería ha formado parte del ser humano desde tiempos inmemorables. El Museo del Traje de Madrid acoge Vestir las joyas, modas y modelos, una muestra temporal que nos explica las diferencias según los siglos y las culturas. Un recorrido por el arte de la orfebrería a través de 275 piezas pertenecientes a los fondos del museo y que por primera vez, atención, por primera vez, se exponen al público. Entre los tesoros que se exhiben podemos contemplar un collar visigodo o un abanico de la reina Victoria Eugenia. Una muestra que es una joya, pero a pesar de esto es gratuita. Hasta el 30 de marzo, ahí está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas, cuéntanos.
Hola, buenos días. Recorriendo esta muestra gratuita, como decís, en el Museo del Traje, toda esta colección forma parte del Museo del Traje y es una desconocida colección de joyas que por primera vez puede visitar el público, así que no queríamos desaprovechar esta oportunidad. Uh-huh. Y estamos con la comisaria de la exposición, con María Antonia Herradón, que es la conservadora de las colecciones de joyería y traje popular de este museo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Bueno, nos ha encantado recorrer esta muestra, porque ha sido además una visita guiada contigo, hemos aprendido muchísimo, así que vamos a intentar contar a los oyentes todo lo que podemos ver, y si hay algo en común que tienen las joyas y los trajes, es que se llevan sobre el cuerpo y que a la gente además le gusta lucirlas, ¿no?
Claro, y por eso de ahí viene el título, Vestir las joyas. De una manera consciente o inconsciente, nos ponemos las joyas en el cuerpo, y es decir, las vestimos, las llevamos con nosotros. Y también, al ponérnoslas, mostramos unas intenciones de manera más o menos, también de manera más o menos consciente.
Y las joyas han existido siempre, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, los museos de arqueología, que nuestras antepasadas se ponían pendientes, ellas también querían lucir esas joyas.
Claro, el uso de las joyas está unido consustancialmente con la historia del hombre, y desde tiempos remotos la joyería se usa con distintas finalidades, pues con el deseo de mostrar poder, con el deseo de embellecerse y con ya otras intenciones de tipo religioso, político, etcétera.
¿Y las joyas siempre se han utilizado en consonancia con la indumentaria?
Se usan efectivamente en consonancia, en relación estrecha con la indumentaria, también del mismo modo que se utilizan en relación con otras connotaciones culturales de cada momento histórico.
Me imagino también siguiendo las modas.
Claro, siguiendo las modas, o sea, aunque la moda es un concepto mucho más reciente, si tenemos en cuenta el desarrollo de la historia del hombre, la moda es un concepto más reciente, efectivamente va todo unido no solo a la moda de la indumentaria, sino a la moda, por ejemplo, de la religión, o a la moda, como he dicho antes, de la política. O sea, depende de, va muy estrechamente relacionada con el contexto cultural, sociopolítico, etcétera, del momento.
Habéis querido dividir esta muestra en seis áreas, sin dejar de considerar los objetos bellos por excelencia, pero habéis querido plantear distintas cuestiones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, su papel como elemento funcional en botones, hebillas de zapato o broches.
Claro, de esa manera empieza la exposición. La primera vitrina se denomina Vestir las joyas, o sea, redunda sobre el título de la exposición, porque quiere poner delante del visitante esa función estrecha de la joya con el vestido. Una función que obviamente está muy relacionada con los tres elementos que se presentan en este área, que son los botones, las hebillas y los broches. Unas joyas que ahora, mejor dicho, unos objetos que ahora ya no, en el momento presente, no son joyas, pero que sí lo fueron en su momento.
Y también otra de las áreas hace hincapié en las técnicas utilizadas. Si nos vamos a parar, por ejemplo, en esta vitrina, donde vemos la filigrana de origen oriental y que fue muy utilizada, ¿no?, por diferentes generaciones y por diferentes artistas, artesanos.
En efecto, la filigrana es una técnica oriental que nos llega desde el Mediterráneo oriental y llega en momentos sucesivos de nuestra historia, pero se asienta definitivamente en época de los árabes. Es una técnica muy llamativa, es una técnica también que puede o que facilita la fabricación de joyas muy ostentosas, digamos, grandes, con poco peso y por tanto con poco precio. Es una técnica en definitiva que está muy asociada a la historia de España.
Por cierto, de filigranas este abanico que tenemos aquí, un abanico de baraja, de un conjunto del traje de charra salmantino donado en 1964 por la reina Victoria Eugenia. Es una preciosidad este abanico.
Bueno, es una de las joyas, valga la redundancia, es una de las joyas de la colección de joyería y es también al mismo tiempo una muestra de cómo las técnicas de joyería trascienden lo que comúnmente entendemos por joyas. O sea, un abanico puede estar hecho con la misma técnica que unos pendientes, del mismo modo que una arqueta, que también se puede ver en la exposición, una arqueta de comienzos del 17, está hecha también con la técnica de pendientes, agujas de pelo, colgantes, etcétera. Es decir, con la misma técnica que joyas en el sentido estricto de la palabra.
Y en otro de los apartados hacéis hincapié, os fijáis en el color, ¿no? Y el amarillo es el que predomina en muchas ocasiones porque se relaciona con el oro. Me imagino que no siempre ha estado de moda, pero quizás era el que más nos llamaba la atención, ¿no?
Bueno, el material, la materia prima por excelencia de las joyas, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista actual, contemporáneo, es el oro. Porque, bueno, es un material caro. Bueno, primero es escaso, por lo tanto es caro. Entonces, el juego que plantea la vitrina dedicada al color es precisamente el juego de ver el oro como soporte básico o como elemento básico de la joyería. Este color del oro, que es el que más comúnmente, como digo, se asocia a la joyería, se ha visto complementado a lo largo de la historia por otros colores, que bien, por ejemplo, lo pueden imprimir los esmaltes, que fueron muy comunes en la joyería, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVI-XVII, o pueden estar complementados con las piedras preciosas, diamante, que imprime un tono frío y que acompaña al color cálido del oro, puede estar acompañado con las esmeraldas que vinieron a España, a Europa, desde América, puede estar complementado con otras gemas menos valiosas, como ocurrió en el siglo XIX, cuando se ponen de moda, una vez más empleo la palabra moda, pues los citrinos, que son esas piedras amarillas que complementan el oro. Entonces, con este juego de colores se construye también, es otro de los juegos, valga la redundancia, que han construido la joyería a lo largo del tiempo.
Y hablamos ahora del brillo, que también es importante. ¿Cómo se puede brillar en la sociedad los diamantes, pero después vienen materiales como el acero o el vidrio?
Aunque no somos conscientes, cuando nos ponemos una joya encima, sea cual sea, queremos destacar, de alguna manera. Este hecho de brillar, de destacar, se puso sobre todo de moda, de manifiesto, en el siglo XVIII. Siglo XVIII, el siglo de las luces, que no es solamente en el plano, las luces en el plano del conocimiento, sino me permito también hacer un juego de palabras, porque las luces es también se refiere al aspecto personal. En el siglo XVIII, en general, en todas las artes, incluida la indumentaria, los colores se hacen más claros en general. Los tejidos introducen los hilos de plata, los hilos de oro. Hay un deseo de brillar que acompaña a esa apertura de mente implícita con el siglo de las luces. Las porcelanas son claras, por ejemplo, el vidrio uno de sus momentos de esplendor en el siglo XVIII. Entonces, esto se lleva también al campo de las joyas, puesto que las joyas son uno más de las actuaciones o actividades que desarrolla el ser humano. De ahí que se pongan de moda los diamantes. De ahí que, por ejemplo, no es casualidad que en el siglo XVIII se invente la talla brillante. O sea, nosotros cuando hablamos muchas veces, tengo un diamante talla brillante. La talla brillante lo que provoca es que la piedra brille más. Entonces, el deseo es brillar, destacar, y de esta manera intento que haya una evocación de un salón del XVIII con la luz de las velas y las mujeres y los hombres adornados con una serie de piedras verdaderas o falsas, facetadas, con muchas facetas y brillando. Eso que al paso del tiempo ha llegado a nuestro traje de luces, una creación dieciochesca, totalmente, es otro producto más del siglo XVIII y que permanece y que ha mantenido ese nombre, traje de luces. O sea, algo que surge en el siglo de las luces es el traje de luces que brilla.
Estamos hablando del traje, por lo tanto, también de los toreros, ¿no? Y de los trajes regionales, porque muchos de ellos también vemos cómo se emplean muchas de estas técnicas, colores, materiales.
El traje regional, tal y como lo conocemos ahora, surge, digamos, se construye en distintos momentos de la historia, pero su punto de partida siempre es el 18, suele ser el 18. Entonces, por ese motivo, incorpora muchos elementos asociados a la indumentaria histórica de ese momento. Es el caso de las lentejuelas. Las lentejuelas es una de las incorporaciones del 18 más características, que pasa al 19 y, por lo tanto, pasa a toda la indumentaria tradicional. El azabache, por ejemplo, el azabache, que también brilla, porque se talla en facetas y brilla, también pasa, aunque en formato vidrio, o sea, es una imitación, pasa al traje popular. Entonces, efectivamente, el traje popular recoge muchos de esos planteamientos de la indumentaria y de la joyería del siglo XVIII, siempre con el deseo de destacar, de brillar,
llamar la atención. Y en todas estas vitrinas también me ha llamado la atención un par de objetos religiosos, un rosario, que también se ha incorporado aquí, me imagino, porque lleva especial cuidado en el tallado y en la técnica con las joyas que se ha utilizado.
La joyería española hay que tener en cuenta, bueno, la joyería española, yo me atrevería a decir que la joyería europea en general y toda la que en otras partes del mundo ha surgido o surgió bajo la influencia directa de la joyería europea, la joyería tiene un carácter eminentemente religioso hasta un momento muy avanzado de la historia, es decir, hasta prácticamente el siglo XIX la joyería tiene un carácter eminentemente religioso, porque al ser un producto de la historia, la historia nos habla de sociedades muy volcadas en la religión, de un calendario anual en el que regían las festividades religiosas y en el que la joyería se imprime inevitablemente de este carácter. Entonces, claro, dentro de esta joyería religiosa, pues hay colgantes, medallas.
Un traje también que vemos aquí, ¿no?, de tafetón. Ajá. Para una imagen de un niño Jesús, que es una pieza del año 1760.
Claro, hay un traje de Niño Jesús que recoge esos principios que hemos dicho. Lleva la joya incorporada en el tejido. O sea, es como se borda con lentejuelas y hilo de plata y oro, se bordan joyas incorporadas a ese vestido.
Pues así luce esta muestra que se puede ver, Sergio, en el Museo del Traje, decíamos, gratuita, hasta el 30 de marzo, de martes a sábado, el horario de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde, y los domingos y los días festivos la apertura es de 10 a 3 de la tarde, así que una oportunidad para descubrir este fondo que alberga el Museo del Traje, que por primera vez se expone, que es una parte de la colección de joyas que tiene el museo.
Es novedad, ¿no?
Es una novedad única, auténtica, porque hasta ahora, como decíamos, no se había expuesto al público. Y atención también, porque se irá anunciando a través de su página web, va a haber dentro de un par de semanas, el próximo mes, un taller para toda la familia, con los materiales de las joyas, para que el público familiar también pueda disfrutar con esas actividades que nos propone este museo.
Bueno, pues una oportunidad de participar en los talleres y disfrutar de esa colección de joyería del Museo del Traje. Nosotros ya nos hemos dado una vuelta por allí, recordamos, exposición gratuita hasta el 30 de marzo, ahí ha estado la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silvo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. es otro mundo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Es momento de ponerse ya al día con los propósitos de Año Nuevo. Ya estamos a martes, ya es 7 de enero. Ya poquito a poquito vamos entrando en la normalidad y nos llegan consejos desde diferentes sitios, desde diferentes organizaciones para todo tipo de propósitos de este año nuevo, de este 2014. Por ejemplo, nos recuerdan que nos tenemos que poner al día, tenemos que ponernos ya a raya con el consumo, por ejemplo, de dulces, que ya hay que dejarlos atrás, aunque yo siempre digo lo siguiente, si tenéis turrón en casa, hay que guardar un pedacito porque hasta San Antón, Pascua son. Es decir, que si tenemos por ahí, aunque nos pongamos a dieta, el último mordisco al turrón lo vamos a hacer el 17 de enero para celebrar que es San Antón. Además, endulzarnos con el turrón ese día del año nos va a dar suerte. Y, por cierto, hay que ponerse ya a rebajar ese aumento de peso en invierno. Muchos sois los que os habéis apuntado a un gimnasio, pues disciplina. Porque muchos nos dicen que no es me gustaría hacer ejercicio, me gustaría adelgazar. La clave es quiero adelgazar, quiero empezar una dieta o quiero apuntarme a un gimnasio. O también podemos aplicar lo mismo, quiero, por ejemplo, aprender un idioma. Y ojito con las horas que nos pasamos al frente de esos dispositivos digitales que han traído los Reyes Magos de Oriente, porque un 34% de los españoles, según varios estudios, nos cuentan que pasamos entre 4 y 6 horas al día frente a este tipo de pantallas. La degeneración macular se acelera con la exposición prolongada a la luz azul de los dispositivos digitales. Hay que usarlos con cabeza, hay que tomar descanso, darle descanso también a nuestros ojos, a nuestra mirada, porque la tecnología y la salud también pueden ser buenos aliados. Simplemente hay que saber usarlo y sobre todo inculcar a los más pequeños buenos hábitos y contar con la adecuada protección para evitar la fatiga, evitar el estrés visual y también evitar el desarrollo de otras patologías oculares. Y también nos recomiendan para ayudarnos a combatir los excesos de las comidas navideñas acudir, por ejemplo, a las plantas medicinales, los preparados farmacéuticos de plantas medicinales como el cardo mariano nos ayudan a eliminar toxinas tras los excesos navideños. Nos lo cuenta el Centro de Investigación sobre Fitoterapia. La ingesta de comidas grasientas y de alcohol puede ocasionar trastornos, seguro que muchos los habéis padecido, los estáis padeciendo todavía a día de hoy, como digestiones pesadas o empachos muy frecuentes en estas fechas. Con ese tipo de plantas medicinales podemos evitar, por ejemplo, los ardores, la distensión abdominal o las náuseas. Tenemos que, un poquito, pues ponernos al día, tenemos que depurarnos por dentro, tenemos que, sobre todo, eliminar esas toxinas de más. Como digo, una ayuda puede ser este cardo mariano, es un conjunto de componentes que tiene esta sustancia que es la silimarina. Se trata de un medicamento natural, muy bien tolerado y seguro, por lo que se puede tomar durante periodos de tiempo prolongado. Su mecanismo de acción se basa en la activación de la producción y secreción de la bilis, así mejora la función del hígado y también la vesícula biliar y favorece la digestión de las sustancias grasas. A ver, más productos naturales, por ejemplo, el chitosan, que es una sustancia que procede de las cutículas de algunos crustáceos marinos, como por ejemplo los cangrejos, los camarones o las langostas. Su principal activo radica en la capacidad de absorber parte de la grasa aportada por la alimentación para ser eliminada mediante la excreción. Querer es poder. Desde aquí, la verdad que os enviamos todo nuestro ánimo, que, por ejemplo, no decaigáis, que si alguno os habéis planteado el dejar de fumar, que puede ser un buen momento, pero que si falláis, que si recaéis, lo volváis a intentar, que no penséis que es una cosa que no va con vosotros o que no vais a poder conseguir. Pasito a pasito, poco a poco, luego nos tocará a final de año comprobar si hemos sido capaces de cumplir con nuestros propósitos de año nuevo.
www.ondamadrid.es.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Como gotas en el mar, tan pequeños dentro de la inmensidad, y viajamos en el tiempo como si fuésemos eternos, y nos detiene el silencio y nos dejamos llevar por la ansiedad de ser libres. Tropezamos con el mismo fracaso. Con sentido sin palabras.
Él es Marco de Tony y ha pasado más de una década componiendo para otros artistas. Sus canciones las han cantado, entre otros, Malú, David Bustamante, Jerónimo o, por ejemplo, Pastora Soler. Pero resulta, Clara, que en el año 2011, pues él se decidió, pues que ya era el momento, dijo, hay que lanzar un disco propio con mis canciones, iniciar una nueva etapa.
Y hoy viene a hablarnos de este disco y también sabemos que está preparando un segundo álbum durante... Este otoño ha estado grabando, vamos a enterarnos enseguida de cómo va todo esto. Marco de Toni está claro que sabe cómo construir canciones con estribillos potentes, con las dosis justas de rock, del toque de melancolía, de romanticismo. A fin de cuentas, ingredientes que han hecho pues que tantos artistas las hayan requerido a sus canciones, ¿no? Para incluirlas en sus discos. Pero ahora defiende esas canciones él mismo, poniéndoles su propia voz y su propia personalidad que vamos a descubrir enseguida, porque ya saludamos a Marco. Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy bien.
Hola, ¿qué tal, Marco? Estamos. Muy buenas.
Muchísimas gracias por tenerme por aquí.
Gracias por venir.
A ti.
Todo lo que habéis dicho es que me lo voy a creer al final, ¿eh?
Sí. Hombre, deberías, porque bueno, pero, claro. Todo ello es cierto. Madrileño, además.
Madrileño.
Así que
de
estás
Valdemoro.
De Valdemoro, venga. Un saludo a toda la gente de Valdemoro.
Claro que sí.
Marco, desde el día que decidiste, mira, ese decíamos nosotros que en ese 2011 de coger las riendas, ¿empezó un nuevo camino para ti?
Sí, fue la verdad que bastante extraño, porque yo estaba, como siempre digo, muy tranquilito haciendo canciones para los demás y en casa, con un estudio que tenía montado en casa, y de repente nos entró la locura con unos amigos. Bueno, siempre me estaban diciendo, oye Marco, ¿por qué no grabas algo? ¿Por qué no tal? Y a mí la verdad que me da mucha pereza, soy muy perezoso, la verdad, como buen artista no me gusta madrugar, ya se lo he dicho a Clara antes.
Y... Hoy le hemos hecho madrugar más de la cuenta, 12:43, pero...
Sí, no, yo ahora estaría tomándome unos churritos. Y bueno, y no, nos dio por grabar algo, empezar a probar cositas. Y salió esta cosa extraña que hicimos, así que está muy bonita. Que es como un nene, como todos los artistas decimos, es como un niño para nosotros. Y bueno, fueron surgiendo canciones. Y lo que más me gustó de hacer ese disco fue que no fueron canciones prehechas, como digo yo, o precocidas. O sea, quise hacer un disco que la primera canción que salga la voy haciendo. O sea, sin pensar si va a vender, si no va a vender, si va a ser súper comercial. No. Lo hice tal cual soy yo, así, o sea, espontáneo.
Un proceso muy diferente al que has seguido otras veces que has compuesto canciones para otros artistas, que yo no sé esto cómo va, ahora nos lo cuentas. De repente viene un artista, Pastora Soler. Oye, que quiero una... O es al revés, o tú tienes unas canciones y ellos...
Hay como un catálogo, les gustan, claro. Depende, habrá de todo.
También hay de todo. O sea, puede pasar, mira, con Pastora, pasó de... Estábamos con Jerónimo, que es un artista mexicano, mi amiguete. Y estábamos en el estudio y ella nos dijo que quería una canción para sus fans. Entonces, pues sí, es un poco a medida, ¿no? ¿Cómo la quieres hacer? Si la quieres balada o balada muy apoteósica o algo...
Sí, según,
claro,
que se vaya
según
a lucir,
lo que quiera, claro. Y tienes... O sea, lo difícil de hacer una canción para alguien o para otro es que tienes que ponerte en la piel de ese otro y escribir algo que haya vivido. ¿No? Uh-huh. Que porque yo puedo haber tenido vivencias o vosotros, pero si tú no lo has vivido, ¿cómo lo vas a cantar?
Así que tienes que meterte un poco en sus vidas.
Exactamente, en sus vidas. O hacer el truco de que se metan en la tuya.
También, ¿no? Que saquen la parte interpretativa, claro, que interpretativa. Todo artista tiene. Claro.
Y luego está la otra parte que decía Sergio, que es que muchas veces tenemos una serie, vamos haciendo canciones, pues que nos gustan, hago canciones que me gustan, las voy teniendo ahí, y si me piden de alguna compañía discográfica, para algún artista, pues las voy mandando. Más o menos digo, bueno, esta canción puede cuadrar con este artista o no, o la mando para ver si cuela. No sé, eso es un poco así como hemos ido funcionando. Ahora la verdad es que está la cosa bastante difícil.
Sí, ¿no?
Ya todos los artistas se están yendo fuera, se están yendo todos a México, todos fuera.
Eso que pasa en otros campos de la sociedad, que tenemos los jóvenes, la gente de la ciencia,
la
los emprendedores,
cerebros.
La fuga también ocurre al nivel de composición.
Totalmente. No solo de composición y a nivel de artístico y musical, bueno, la cultura en general, ¿no?
Sí, sí.
aquí estamos teniendo un proceso bastante complicado en todas las ramas de la cultura y del arte, y es una pena porque hay gente que vale muchísimo, hay muchísimo talento y se nos están yendo todo fuera. Es increíble.
Y en este escenario, pues tú decides grabar un segundo disco.
Y yo en este escenario, exactamente, como soy así
que
de espontáneo...
Que nos alegra, por cierto.
Soy así de espontáneo y así de guay. Pues sí, me ha dado por grabar otro disco, pero ya era como porque te picas. O sea, yo, hasta es verdad, hasta que haces el primer disco... Y dice, bueno, hago uno y ya está.
Te da, ¿no?, un poco de pudor al principio, quizá.
Y cuando pasa un año o dos, luego... dice, ¿y si hago otro? lo mismo, no sé, y ya no puedo parar. Ya es un no parar. Entonces, lo bueno, como me lo hago yo,
claro,
no tengo ningún problema.
Entonces decimos que este 2014 es un año en el que para ti va a ser un momento especial, porque vas a compartir con los seguidores, con los madrileños, con todo el mundo, nuevas canciones, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacer un discazo de 11 temazos con músicos que están grabando, como Javi Mayor, Sito González, Juan Carlos Fugué, Ricardo Tirado, que son unos tíos con un talento enorme. Va a estar mezclado en México y masterizado por J. Mansur, es un productor muy, muy grande ahí en Miami, en México, y con la ayuda de mucha gente, la verdad. Me están echando un cable bastante grande, sí.
¿Tienes una conexión latinoamericana con México en especial también?
Con México, con Argentina. Ya
con Argentina.
Mi familia, o sea, mis padres son argentinos.
Ajá.
Yo tengo la doble nacionalidad, aunque no hable como argentino. Y por si hay que salir de aquí, que yo no quiero, porque yo...
Pero hay que tener puertas, abiertas,
hay que tener,
claro,
puertas. Pero es eso. Yo, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Cuando pienso lo que está pasando, es como que mi país está enfermito. Entonces, si me voy, no le ayudo a recuperarse, ¿no? Entonces hay que echar un cable y aguantar y quedarse aquí, como seas.
Con un bálsamo que puede ser perfectamente la música, ¿no?
Exacto.
Aunque también últimamente pues esté sufriendo tanto.
Estamos todos
siendo
enfermitos.
Víctima número uno también principal. Bueno, pues yo creo que es el momento, Marco,
sí,
que has venido con la guitarra y nos encantaría escuchar tus canciones.
Encantado.
¿Qué es lo que vamos a escuchar en primer lugar?
Pues que te apetece, ¿no? Que te fluye, claro.
A mí, pues, bueno, iba a cantar el Paquito Chocolatero, no, pero...
lo que estamos, es de otro.
Que estamos de resaca.
Bueno, mira, voy a cantar del primer disco.
Sí.
Una canción que suele funcionar muy bien en los directos, cuando hacemos con la banda, y mucha gente me la pide. Entonces, voy a cantarla. Se llama Ángeles sin Cielo. ¿Ok? Segundo para darte una vida para olvidarte, como arena entre los dedos se me sigue escapando el tiempo. Un minuto de silencio que se ha muerto nuestro amanecer. Y si es cierto que te pierdo, ahí está la puerta, vete de una vez. Ahórrame las ganas de soñar, devuélveme los sueños que robaste, las noches que me amaste. Somos ángeles sin cielo, creando nuestro infierno, este amor que ya no tiene fe. Me despido de tus besos con los pies en el suelo, no tengo nada que perder. Somos ángeles sin cielo, creando nuestro infierno, este amor que ya no tiene. De soñarte,
Bueno, pues ahí está uno de
en
los
directo,
temas de
Onda
el primer disco de Marco de Toni. Estamos, ya queriendo saber lo que va a incluir ese segundo trabajo, porque este primero, ya lo hemos definido un poco así a grandes rasgos, tiene un fondo muy rockero. Tiene baladas, tiene muchas dosis de romanticismo, tiene unos estribillos muy potentes y unos momentos ahí muy intensos, mucha potencia, mucha energía. Este segundo disco se parecerá a tu primer hijo, ¿será hermano?
Va a ser el hermano malo de él. Va a tener muchísima más potencia y mucha más caña que este primero, pero siempre dentro de lo que dices tú de melodías. Que sean bonitas, ¿no? Las melodías tienen que ser bonitas. El rock no significa que tiene que ser feo.
No,
o sea,
claro.
El rock, las melodías
absoluto.
Que sean muy bonitas y que la gente se quede un poco con los estribillos, que es lo que estamos hablando. Y va a tener... El sonido sí va a cambiar un poco, a lo mejor, del primer disco. Va a tener un poco más acústico. Vamos a hacer una mezcla extraña entre lo acústico y lo eléctrico, ¿no? Y lo mismo nos atrevemos con algo electrónico, incluso.
Con toques incluso. Electrónicos.
Con algún toque electrónico puede ser. Pero sí, va a ser, yo creo que más redondo. Lógicamente, cuando uno va avanzando, le va dando más forma, ¿no?, a los trabajos que va haciendo y va teniendo un poco más de experiencia, ¿no? Y también escucha más a la gente que te rodea también.
Los consejos.
Sí, pero...
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, exactamente. Hasta cierto punto, porque si no, haríamos un disco con una canción rollo Manolo Escobar, otra rollo Iron Maiden, y salimos por peteras.
Según la gente que te esté hablando,
claro,
en ese momento.
Exactamente.
Claro, claro. Porque yo imagino que, igual que decías que hay que conocer al artista para el que compones, tú también te vas conociendo a ti mismo como artista... y vas viendo, ¿no?, cuáles son tus puntos fuertes o dónde te encuentras más cómodo.
Eso es. Y aparte, la época que estés viviendo también influye mucho a la hora de componer, ¿no?, y de lo que te vaya pasando en la vida en general. Porque componer por componer, no compongamos nada.
Es verdad que hay muchos artistas a los que les influye totalmente su momento biográfico,
personal,
¿no? Su momento personal, y que hay discos, hay artistas que reúnen discos muy oscuros, otros muy brillantes,
Siempre se dice que cuando uno mejor compone, el artista, es cuando está muy fastidiado.
¿Tú crees que
yo
eso
soy
es
muy
verdad?
Feliz, entonces a mi mujer le tengo que decir, por favor, enfádate conmigo.
Móntame un numerito.
Móntame un número, hazme algo, y no sé, porque si no, no puedo, es imposible. Por cierto, le mando un besazo de aquí a Vanessa.
Mándale un trocito de canción también a Vanessa.
¿Un trocito de canción? Mírale, pues voy a cantar otra cancioncita de... Que le gusta mucho a mi Vane.
Qué bien, oye, qué bonito momento, ¿eh?
Hombre, por favor, a las mujeres hay que darle todo eso. A mi mujer, perdón, no a las mujeres. Uy, ya la he liado.
Cada
no,
uno
a
la suya.
Canta, que vas a quedar mejor.
Canta, venga, va. Pues vamos a cantar una canción que se titula Y me lían, ¿vale?
Muy bien.
Vamos allá. Sí que me lío, sí. De lo bueno y lo malo, sigo siendo el inocente niño que cayó entre tus brazos. Busco coordenadas en el límite del todo y la nada, para ver si encuentro así el azul de aquellas madrugadas. Y aunque la vida es morir cuando me acuerdo, intentar ser feliz, aunque duela esta herida que nunca cerrará. Y me lían tus mentiras y el veneno de tus labios. Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un trapo. Y me lía cada día tu fantasma del pasado. Si me veo en otra vida, quiero
respirando el aire que nos vio apurar cada noche. Sigo susurrando cada letra que dibuja un nombre. Busco coordenadas en el límite del todo y la nada, no, para ver si encuentro así el azul de aquellas madrugadas. Y aunque la vida es morir, cuando me acuerdo de ti, vuelvo a intentar ser feliz, aunque duela esta herida que nunca cerrará. Y me lían tus mentiras y el veneno de tus labios. Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un trapo. Y me lía cada día tu fantasma del pasado. Si me veo en otra vida, quiero ser algo más malo. Amor cruel, me olvidaré. Y me lían tus mentiras y el veneno de tus labios. Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un trapo. Amor cruel, me olvidaré. Me olvidaré.
Precioso.
Y me lían, una canción que aparece en el disco con Serónimo.
Y nos liamos, nos liamos, y tenemos que decirte adiós, Marco.
Que vuelve cuando tengas tu segundo
que sí,
disco.
Este 2014 estamos
nosotros
por aquí.
Volveré. Seguro que voy a volver.
Te esperamos.
En un mes o dos lo voy a tener, así que
en
voy a
venir. Por aquí. Seguimos.
Venga, volverá con nosotros con los también. Nuevos temas. Nosotros ahora hacemos un alto en el camino. Noticias en la sintonía de Onda Madrid y luego la recta final. Se te olvida que hubo un día que...